Las 2 de la tarde con 5 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y le quiero agradecer muchísimo esta mesa que vamos a tener, de la importancia que tiene una consulta pública, una consulta popular al respecto de algún tema que tenga que ver con la gobernanza del país. Y le agradezco mucho, por supuesto, a la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, que esté con nosotros el día de hoy. Jesusa, ¿cómo estás? Te abrazo. Ah, mi querida Jesusa, si puedes activar tu audio, por favor, porque no lo tienes activado.
Ahora ya lo activé, disculpa.
Ahora sí. ¿Cómo estás, Jesusa?
Gracias por la invitación, Francisco, y qué bueno que hablemos de esto tan importante para México.
Es un gusto. También está con nosotros Claudia Zavala, que es consejera del INE. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Con el gusto de saludarla y saludarte, saludar a la audiencia y, por supuesto, a la senadora Jesusa.
Igualmente, gracias, mi querida Claudia. Y Tonatiu Garfias, que es coordinador del colectivo mexicano por la 4T. ¿Cómo estás, querido Tonatiu? Buenas tardes.
Hola, Francisco, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio, a la senadora y a la consejera. Muchas gracias.
Es un gusto. A mí me gustaría que le pudieran explicar al público, para que pudiera entender la verdadera trascendencia de una consulta popular, la primera en la historia del país, la trascendencia que puede tener en la gobernabilidad, en la gobernación de un país, Jesusa. ¿Cuál es para ti esa trascendencia?
Bueno, esencialmente me parece que el motivo más importante de una transformación como la que estamos intentando todo el pueblo de México es precisamente radicalizar la democracia, porque nuestra democracia necesita ser mucho más fuerte y ser una auténtica democracia. Para radicalizar la democracia, pues lo elemental es darle hegemonía al pueblo. Es decir, no hay democracia si el pueblo no tiene poder de decisión. Y eso es precisamente lo que implica esta consulta: darle a las manos del pueblo la posibilidad de tomar decisiones de enorme importancia para el país. Entonces, creo que esto es lo fundamental y lo que subyace detrás de esta consulta. Lo más importante de esta consulta en particular es que es la primera, y es de esta forma en la que México da un paso hacia realmente dejar de ser una ciudadanía tomada como menor de edad, dar paso a una ciudadanía adulta que decide por su propia mano y por su propia voluntad lo que pasa en el país y las decisiones que le afectan. Así que esta consulta es de enorme trascendencia, y creo yo que le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos: yo participé en la primera consulta que hizo de México un país democrático.
Claudia, consejera del INE, me gustaría que nos hablaras de lo técnico, que nos contaras cuántas personas, cuántas boletas, cuántas casillas, cuáles son las condiciones para que esto sea de vinculación para el gobierno de nuestro país.
Claro que sí, Francisco. Tonatiuh, te saludo también con mucho gusto. A ver, es muy importante el ejercicio de nuestro derecho. Lo vamos a realizar porque es un derecho político electoral y ha sido una conquista de ciudadana. Lo vamos a ejercitar por primera vez en México el próximo 1 de agosto. Estamos en el padrón más de 93 millones de personas. Eso es algo relevante, porque para este tipo de consultas, para que sean vinculantes, se requiere que acuda más del 40%, que representan un poco más de 37 millones de personas ciudadanas que debemos estar activas y participando en este tipo de ejercicios. Como bien lo dice la senadora, es un modelo diferente de lo que estamos acostumbrados en la democracia, porque es otra cara, así de sencillo, pero es la directa, la que nosotras las personas ciudadanas nos apropiamos de la cosa pública y tomamos una definición a una pregunta expresa. Este es el modelo en materia federal. Afortunadamente, en cada uno de los estados estos ejercicios han sido más constantes. A nivel federal es la primera vez, pero a nivel estatal tenemos varios modelos de democracia directa donde las y los ciudadanos participan en la cosa pública. Así que el próximo 1 de agosto va a haber mesas receptoras de opinión donde podemos ir nosotros, consultarla igual en la página del INE. Hay que entrar para poder ubicar dónde van a estar nuestras mesas receptoras de estas opiniones, y poder participar activamente. ¿Cuál es la relevancia? Se está sometiendo a un asunto de relevancia pública, consideración, que tiene que ver, y esto es muy importante, que recordemos cuál es la pregunta, si estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal. Esto es importante, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos, y pueden ser muchos actores políticos, ¿a qué? Encaminadas a garantizar la justicia y los derechos posibles de las víctimas. Estamos un ejército de personas trabajando en él para que el próximo 1 de agosto podamos ir a ejercer este derecho.
Si me lo permiten, ya saben que aquí la guadaña de Cronos automática nos corta. Vamos a un corte, si me lo permiten, y ahora regresamos a platicar también de la pregunta, en relación con una entrevista que concedió ayer Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, a un periódico español. Ya volvemos.
Lo dice.
Pues bueno, estamos platicando y les agradezco mucho con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, con la senadora de Morena, Jesús Rodríguez, y con Tonatiuh Garfias, coordinador del colectivo mexicano por la 4T. Tonatiuh, a mí me gustaría preguntarte, la pregunta que fue finalmente redactada por la Suprema Corte de Justicia, que resultaba un poco ambigua en un principio, ayer el presidente de la Suprema Corte, en una entrevista que le da el periódico El País, declara que efectivamente la hicieron ambigua, porque primero se tenía que activar este mecanismo de democracia participativa, pero en segunda no se podía tener un conflicto constitucional con la misma pregunta. ¿Qué opinas tú de esto, Tonatiuh?
Bueno, creo que es muy importante aclarar que estoy aquí a título ciudadano. Efectivamente, el colectivo Mexicanos por la 4T es parte de un colectivo denominado Juicio Expresidentes, que es un colectivo de supercolectivos, y tiene que ver esto con la respuesta del consejero, porque al final la pregunta, aunque puede ser muy compleja, se resume a que todo tiene un inicio, y nosotros sabemos como pueblo organizado, como pueblo informado, que efectivamente en los sexenios pasados los expresidentes tuvieron esta importancia primordial. Sin embargo, la pregunta va orientado a los actores políticos del pasado, que pues como bien sabemos son muchos más que 5 expresidentes. Entonces yo creo que ahí radica el hecho de que si es vinculante la consulta, obligará a las instituciones de varias maneras y en varios ámbitos a que nos otorguen esta justicia que tanto ha solicitado el pueblo mexicano durante décadas, porque esto no es de ahorita. Este colectivo, este supercolectivo de colectivos que hemos formado para impulsar la consulta popular, pues viene y tiene una trayectoria, muchos incluso de manera multigeneracional, y como jóvenes seguimos informándonos, y por eso es que para nosotros tiene tanta trascendencia el hecho de que sea a los actores políticos del pasado, que incluso en un futuro, lo dejo yo muy bien claro, pues en algún momento Andrés Manuel será un presidente y será un actor político del pasado, y estas consultas populares deben de ser un ejercicio permanente. Yo creo que esa es también parte de la gran importancia de este ejercicio.
Oye, a mí me, entonces, aquí surgiría otra pregunta, Tonatiuh, y también para Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sería vinculante para el gobierno de la República? O sea, ¿cuáles serían las acciones que debería de tomar? O sea, ¿instruir a quién se tendría que instruir a hacer qué, Jesús?
Yo no escuché toda la pregunta.
Ah, te la vuelvo a repetir, mi querida Jesusa. Con lo que estamos platicando con Tonatiuh al respecto precisamente de esta pregunta, que finalmente puede resultar un poco vaga, pero que es importante porque detona este mecanismo de democracia participativa, ¿qué es lo que se tendría que mandatar al gobierno el día siguiente? Si llegan el 40% del padrón, si es vinculante para el gobierno, ¿qué es lo que se tendría que hacer?
Bueno, primeramente hay que decir que se llegue o no se llegue al 40%, esto ya es imparable, ya la consulta en sí es un éxito, porque es un paso, un logro de la ciudadanía y del pueblo de México. Entonces esto ya no tiene regreso, pase lo que pase, es un paso hacia adelante. Segundo, si se logra la convocatoria, que hay que decirlo también y decirle a todo el pueblo de México, que no tengan duda, ahí donde votaron la elección pasada, ahí busquen dónde va a estar su mesa si no llega la información, porque hay mucho bloqueo de información, que se acerquen y que simplemente van a obtener, va a haber perifoneos, va a haber ciudadanos invitando, porque esto es una fiesta popular. Estamos dando el paso hacia la democracia y eso es algo que está en el corazón de todo México. Entonces, que salgan y que voten, ya sea por el sí o por el no. Si se lograra este 40% de participación, y hay que también aclarar que no importa que se vote por el sí o por el no, sí, lo que importa es participar de la democracia, ya estaríamos impulsando, dándole un impulso al sistema jurídico, a la fiscalía, y esto es lo más importante. ¿Por qué tenemos tantos años de corrupción y de impunidad en México? Pues precisamente porque los ciudadanos no hemos tenido el instrumento correcto para impulsar al sistema judicial a perseguir estos delitos, porque el pretexto de que la ley no se consulta, pues evidentemente no es más que una forma de ocultar la importancia de esta consulta, porque si en otro caso se expusiera que todos los países del primer mundo tienen consultas, eso no se dice en este momento, ¿no? Se dice, ay, no, pero si la ley no se consulta. No es esa la cuestión. Aquí es la cuestión es que no se ha podido combatir la corrupción e impunidad en muchísimos años en México, porque faltan estos ejercicios democráticos. Entonces, al día siguiente, el sistema jurídico tendría una presión popular importantísima para inmediatamente llevar a juicio a los corruptos de cualquier orden, como bien decía Tonatiuh, no solamente a los expresidentes. Y esto es lo muy importante, ¿no? La ruptura que se da con este silencio o esta especie de omertá mafiosa que mantuvieron los sexenios durante años y años, que era proteger al anterior, proteger al anterior. Y con esto se rompería esta especie de pacto de corrupción, impunidad y encubrimiento.
Sí, perdón, Francisco.
Sí, Tonatiuh, adelante.
Gracias. A completando lo que comenta la senadora y aunado a lo que nos comentó la consejera, yo creo que es bien importante, respondiendo esta cuestión muy puntual sobre qué va a pasar después del 1 de agosto si se decide por el sí y salimos más de 38 mexicanos a votar. Recordemos que el día de hoy el Poder Judicial es uno de los que los ciudadanos como tal reconocemos con poca honestidad. Eso es algo muy fuerte. De los tres poderes de gobierno que tenemos en México, el que tiene el día de hoy más aprobación es el Ejecutivo. El Legislativo está en medio, pero el Poder Judicial todavía tiene una gran parte de la población que no lo ve como un poder que aunque es el que debería de obedecer a la justicia y hacer que se aplique la ley, tenemos por ejemplo el caso del exgobernador de Tamaulipas. Y también sabemos como pueblo organizado, informado, que pues los expresidentes se blindaron de muchas maneras. Esto va a obligar al Poder Judicial a que se inicien esas investigaciones y que ya por fin sepamos si efectivamente el fraude del 88 fue un fraude o no, si tuvieron responsabilidades quienes del gobierno, por ejemplo, en cuestiones como Aguas Blancas, como Acteal. El FOBAPROA el día de hoy sigue siendo una cuestión fundamental porque es solamente el uno. Mira, se dice mucho, la consulta popular va a costar 500 millones de pesos y se habla mucho de que es muy caro y que es un desprecio de dinero. Es el 1% anual de lo que pagamos de FOBAPROA. Hoy mis hijos recién nacidos, por así decirlo, deben ya 50 mil pesos de ese adeudo. Aclararlo, ¿no? Es momento. O sea, si ellos no tienen, digamos, problemas en que esto sea, el FOBAPROA fue una decisión bien tomada por esos gobiernos,
Tonatiuh, aclaremos. Esa es la obligación. Nos va a cortar la computadora. Pero regresamos con ustedes. No se vayan, por favor. Ya volvemos.
Lo dice.
Bueno, pues seguimos en una mesa que a mí me parece fundamental porque estamos precisamente platicando de uno de los ejercicios democráticos de democracia participativa más importantes que tenemos sin duda en, pues bueno, que vamos a tener. Así que me parece a mí fundamental lo que se está haciendo. Estamos platicando con la consejera del INE, Claudia Zavala, con la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, y con el coordinador del colectivo mexicano por la 4T, Tonatiuh Garfias. A mí me gustaría, y creo que ya estaban empezando a platicar de eso, mi querida Claudia, que nos contaras primero cómo se va a contar. O sea, ¿se cuenta igual? ¿Hay un sistema de resultados? ¿Hay un PREP? ¿Se emite una especie de constancia de mayoría también? ¿A quién se le entrega? ¿O se hace una declaratoria formal? ¿Se entrega al Congreso? Este asunto práctico, ¿cómo se da?
Claro que sí, Francisco, es muy importante. No va a haber PREP porque los resultados van a empezar el mismo domingo. A diferencia de las elecciones, vamos a olvidarnos de las elecciones por un momento, porque este es un ejercicio muy diferente y muy importante en un derecho político, en una vertiente diferente. El mismo domingo va a estar a las 6 de la tarde, se van a cerrar las mesas receptoras de opinión, eso sí es igual, y van a empezar nuestras vecinas y vecinos nuevamente, que son los que van a contar y a separar los votos, a las opiniones, el sí y el no. Acordémonos que aquí es sí y no, y la categoría de no. Entonces van a poner el cartel igual en las mesas receptoras de opinión, y ese mismo día se van a mandar a las juntas locales y ahí se van a hacer los cómputos. Una vez que se concluyan los cómputos, el secretario ejecutivo va a informar al Consejo General, y el Consejo General va a concentrar todos los resultados y va a informar al legislativo. Esto es muy importante porque nosotros estamos calculando el mismo domingo en la noche y el lunes con esta mecánica para tener mayor inmediatez en los resultados. Vamos a tener un sistema donde se va a estar subiendo poco a poco lo que se vaya teniendo. No es PREP porque esto ya es el resultado final. Ahí ya se va a ir concentrando el resultado final. Se va a poder consultar también en la página de internet. Y ojo, es muy importante aquí, Francisco, auditorio, porque decía la senadora Jesusa que ahorita no hemos informado. El 15 vamos a empezar con una estrategia de difusión en radio y televisión. Ese día está marcado por la convocatoria y el INE, como encargado de la difusión, empieza con una campaña en los tiempos de radio y televisión que le corresponden las redes. Pero también nos acompañamos de las redes sociales, pues de toda la sociedad civil, que nos ayuden. De verdad, este es un modelo de ejercicio de nuestros derechos políticos electorales que nos atañe a todas y a todos. Y las redes son magníficas, y ustedes como medios de comunicación también nos ayudan muchísimo al abrir estos espacios para decirle a la ciudadanía que la cosa pública es nuestra y que esta es una oportunidad de apoderarnos de ese espacio público para poder opinar más allá de lo técnico de la pregunta. Estamos trabajando muchas ciudadanas y ciudadanos en ello. Tenemos nuestros capacitadores, nuestros instructores que ahora están trabajando, invitando. Tenemos una aceptación muy favorable de quienes fueron funcionarios de mesa directiva de casilla y hoy van a instalar las más de 57,000 mesas receptoras. Ojo, lo que hicimos fue adecuar a los recursos que se tenían el modelo. Pero ustedes van a poder ubicar esa mesa receptora donde les toca también por internet. Entren a nuestra página, también en la página de internet del INE, www.ine. Ahí van a encontrar dónde se van a ubicar. No son las mismas del proceso electoral. Ojo, esto es muy importante dejarlo claro, porque no tenemos la misma capacidad. Las 164,000 casillas no se van a instalar. Tenemos más de 57,000. Pero sí tenemos la información de dónde van a estar, y basta con tu credencial de elector, que es la que requerimos para todo, que con tu sección le pongas ahí donde ubica tu mesa receptora de votos de opinión, y ahí te vamos a dar la información de dónde. En la página he arrojado también un sistema para que puedan entrar y puedan buscar. Esto es un ejercicio de todas y todos, de verdad. Es un derecho político electoral que tenemos que impulsar y que tenemos que apropiarnos, y el INE está trabajando con los mismos estándares en las condiciones económicas que tenemos. Adecuamos el modelo, pero con los mismos estándares de calidad. Claro.
Jesús, ¿se logrará el 40% del padrón?
Bueno, pues primero que nada me da gusto que el INE ya comience el día 15 con esta campaña, porque yo veo que en los estados hay poca información. La gente no sabe ni que va a ocurrir la consulta, ni que va a tener la oportunidad de participar en algo tan maravilloso y en una cosa tan trascendental como es precisamente poder impulsar a la justicia, es decir, de alguna manera acotar la impunidad que ha privado durante tantos años en México, en donde, pues fíjate, tenemos desaparecidos desde los años 60 y apenas cuando Ayotzinapa se pudo hablar de desaparición de Estado, ¿no? Entonces, es impresionante cómo en México la corrupción y la impunidad han sido un ejercicio constante en el poder y muy perverso para la sociedad. Entonces, qué bueno que el INE ya el 15 vaya a iniciar con esta campaña. No sabemos si se va a lograr el 40% o no. Es muy alta la medida que se impone allí porque son más de 37 millones de votos. Pero nunca se sabe. Yo creo que México es un país con un espíritu extraordinario y con una gran fuerza de decisión cuando se decide a acabar, por ejemplo, con la impunidad. Entonces estamos en ese momento, justamente estamos confiando en que México está transformándose en ese sentido, que hay una revolución de la conciencia, que hay un despertar del interés de la vida pública en México. Entonces, si se cumple, realmente va a ser una cosa extraordinaria para el país. Y si no se cumple, como lo dije al principio, de todas maneras es ya un éxito, porque ya es una ciudadanía que logró un ejercicio democrático sin precedentes. Por eso invitamos tanto a la gente a que participe, porque realmente sentirte adulto a nivel ciudadano es algo muy placentero.
Oye, Tonatiuh, yo creo que hay que ser cuidadosos después también con los demás ejercicios similares, para que no se trivialice, para que sea igual de importante, para que sea algo de verdad fundamental en la vida democrática del país. Entonces creo que no podemos hacer muchas, más bien hay que escoger las batallas. ¿Qué se te ocurre que venga después?
Mira, yo creo que hay muchos temas muy importantes en los que la población puede expresar su opinión con respecto a las consultas populares. Tienes toda la razón cuando dices que no puede ser cualquier tema tan trivial, porque al final hay muchos aspectos técnicos que requieren de cuestiones muy especializadas que se tienen que decidir. Pero yo sí creo que a futuro vemos por lo menos que sea permanente, por ejemplo, la revocación de mandato, ¿no? Ya ahora que el 21 de marzo se va a participar para conocer si la población mexicana quiere o no que Andrés Manuel siga en la presidencia. Eso ya debería ser permanente, preguntarle a los 3 años de gobierno de cualquier presidente que venga futuro su revocación de mandato. Y de ahí en adelante, pues bueno, podría yo mencionar algunas ocurrencias, pero creo que sí es una cuestión más de formalizarlo como un ejercicio permanente. Es decir, bien, estoy de acuerdo completamente contigo que no sean cuestiones triviales, pero sí que en las decisiones fundamentales del país, en las que este ejercicio que está ya en la Constitución, pues bueno, lo podamos utilizar y que, como bien se ha dicho muchos años, aunque suene un idealismo, el pueblo decida, porque realmente, y lo tenemos que tener bien claro, el poder emana del pueblo, ¿no? El Ejecutivo está ahí justamente por eso y reforzarlo. Ahora, quería hacer un comentario ya nada más, completando lo que nos comentó la consejera, recordarle a la audiencia que el día límite para registrarse como observadores ciudadanos es este 15 de julio. Entonces es muy importante esa figura. Los observadores ciudadanos funcionarán de una manera que también no existía en las elecciones. La consejera no nos podrá aclarar mejor, pero es bien importante que todos los observadores que se inscriban puedan ir y asistir y dar fe de que esta consulta popular se está realizando como debe de ser. Claro. Y yo creo que sí vamos a lograr más de 38 millones de mexicanos. La senadora Jesús tiene toda la experiencia para decir que es un ejercicio muy complejo, pero sea que opines que sí o que no, salir y participar y, claro, y pues registrarse, claro, como observador ciudadano.
Pues bueno, yo saben que la verdad es que me parece muy interesante lo que hemos platicado el día de hoy. Si me lo permiten, podemos repetir el ejercicio, primero para que la gente esté informada y segundo también para que sea un ejercicio de publicidad, ¿no? Para que además de todo podamos ir resolviéndole los puntos de vista, las preguntas a los ciudadanos. Si me lo permiten, a ver si lo podemos hacer la semana que entra también y podemos seguir avanzando en esto, seguir resolviendo las dudas y pues bueno, seguir teniendo su opinión. Yo les agradezco muchísimo, por supuesto, a Tonatiuh Garfias, coordinador del colectivo de Mexicano, Colectivo Mexicano por la 4T, muchas gracias querido Tonatiuh, a Claudia Zavala, consejera del INE, y también a la senadora Jesusa Rodríguez. Les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por haber estado con nosotros el día de hoy.
A ti, Francisco, saludos.
Gracias, Tonatiuh.
Gracias, Tonatiuh.
Buena tarde. Vamos a hacer una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esta es la segunda imagen informativa.